Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
2018, Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República. Vemos datos, números. Siempre consultamos en este espacio Oráculos. ¿Por qué Oráculos? Porque Oráculos es una integradora de encuestas y ahí aparecen, pues, promedios, digamos, son algoritmos al final, pero promedios de la mayor parte de las encuestas. Y bueno, hay una tendencia muy clara, un crecimiento constante de Andrés Manuel López Obrador, apenas un crecimiento ahí poquito arañando de Ricardo Anaya y una franca caída de José Antonio Meade. Pareciera por muchos analistas que la elección está prácticamente definida. Hay que esperar, todo puede pasar en 38 días, ciertamente, pero Andrés Manuel López Obrador, presidente en el 2018, ¿qué nos espera? ¿Cuáles son los escenarios? ¿Cuáles son las proyecciones al respecto de un gobierno? El primer gobierno, pues me atrevo a decir, de la presidencia de la República, del gobierno federal, pues emanado, al menos en los últimos años, de la izquierda o de lo que se ha tratado de vender como una izquierda. No sé si hoy todavía eso existe o no. José Antonio Crespo, es un honor tenerte en este espacio, un gran placer poder platicar contigo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? Muy bien, gracias.
Andrés Manuel Observador, 2018, presidente de la República. ¿Qué nos espera? Porque hay gente que está muy asustada, se quiere ir al país, quiere vender todo. ¿Qué nos espera?
No lo sé, sí genera incertidumbre, desde luego. ¿Por qué? Porque López Obrador ha tenido ciertas propuestas que de entrada esas propuestas generan inquietud en algunos sectores, desde luego los empresarios, que siempre han visto con reserva, decir, va a echar para atrás el modelo neoliberal, va a intentar regresar a lo que era el desarrollo estabilizador, que para muchos ya no es factible, ya ha cambiado mucho el mundo, la globalización, el propio país, lo que ha pasado en estos 30 años. Insuficiente y lo que se quiera, pero se ha generado una dinámica distinta de la que sería volver a el desarrollo estabilizador. Pero luego salen muchos de sus cercanos y de sus voceros moderados, como Alfonso Romo, diciendo no va a ser tanto. ¿Por qué? Porque no se puede, porque hay que adecuarse a las condiciones actuales. Entonces sí habrán algunos cambios, algunas reformas, algunos ajustes, pero no va a cambiar esto de fondo. Pero luego salen otros voceros más duros, digamos, más identificados con Morena propiamente, porque Romo, a final de cuentas, es un externo, sí, ¿no? Pero del núcleo duro de Morena, que dice, no, claro que sí, vamos.
Paco Ignacio Taibo II,
por ejemplo, ¿no?
Y John Ackerman.
Y muchos como él, sí. Claro que vamos a tirar la reforma energética, claro que la reforma educativa no es que se le vayan a hacer ajustes. Entonces Esteban Moctezuma habla de ajustes. Y él apoyó la reforma educativa, Esteban, en sus columnas y demás.
Pero Andrés Manuel habla de va para atrás.
Y va para atrás. Ajá. Entonces, ahí se genera una incertidumbre muy fuerte de decir qué va a hacer realmente. Porque los voceros dicen cosas muy distintas y son interpretaciones de ellos. Unos de una manera, otros de otra. Entonces, incluso con los voceros tienes diferentes versiones, ¿no? Del mismo evangelio, como dicen por ahí. Pero el propio López Obrador de pronto dice una cosa en un foro, le cambia en otro foro, se modera en alguno, se radicaliza en otro. Entonces dicen, claro, en estrategia política, y así lo dicen algunos de sus asesores, oigan, es que se están buscando votos. Ya lo que se va a hacer con precisión, eso hay que platicarlo en corto.
Pero si estamos buscando votos, al final estás engañando a alguien. O engañas a la gente que te puede apoyar diciendo no va a haber reforma educativa, o engañas a las organizaciones que están a favor de la reforma educativa, pienso en Mexicanos Primero, sí, etcétera, exacto, que además vinculada a Claudio X González, que no es afín a Andrés Manuel. Entonces, sí, claro, sí generas todo este tema, pero déjame preguntártelo también desde otra perspectiva, a lo mejor siendo un tanto abogado del diablo. ¿No será que estamos muy asustados en México, porque al final somos una democracia muy joven, de que venga un gobierno emanado pues de algo parecido a la izquierda? No me atrevo a decir que es izquierda al 100%, tienes al Partido Encuentro Social en esta alianza muy sui generis y muy extraña, y no sé si continúen o no las izquierdas y las derechas tan trazadas como hace algunos años, pero pues veo una Argentina, por ejemplo, o sea, Argentina va como péndulo, ¿no? O sea, en alguna la derecha y la derecha extrema, y luego la izquierda y la izquierda extrema, o Chile, o Colombia, o Brasil, o sea, son democracias latinoamericanas, jóvenes algunas, otras no tanto, pero que van moviendo de izquierdas a derechas, de ideología de un punto a otro. Sí. Y en México no lo hemos tenido, francamente. O sea, PRI, PAN, no, es más o menos lo mismo.
Sí, sí, sí. Esta va a ser, si se confirma, digamos, el triunfo de López Obrador, va a ser la primera alternancia hacia lo que se autodenomina como izquierda. Uh-huh. Pero es que también la pregunta es qué tipo de izquierda, porque hay muchas izquierdas en el mundo, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo la izquierda de los países europeos y escandinavos, con izquierdas latinoamericanas, con izquierdas en países asiáticos a veces. Sí, ¿no? O sea, ¿qué tipo de izquierda? En primer lugar, pero digamos que lo que ha sido considerado como izquierda en México, primero el PRD, antes desde luego los partidos de izquierda, PMT, ¿no? Partido Mexicano Socialista, etcétera, será la primera alternancia en ese sentido. Sí. Entonces, en ese sentido genera riesgos económicos para muchos sectores, los empresarios y demás. Pero desde el punto de vista político, yo lo que veo es, el riesgo no es tanto porque sea de izquierda o no, sino el estilo de López Obrador. Entonces, ya hemos visto, digamos, una personalidad que se impone sobre sus seguidores, se impone sobre su partido, en donde se presentan métodos dizque democráticos, pero desde fuera no se ven muy democráticos, sino verticales también. Claro. Y no es que los otros partidos sean muy democráticos, pero es que este se presenta como realmente algo distinto. El hecho de siempre haber desconocido sus derrotas, a veces con elementos, ¿no? En 2006 sí estaba la cosa muy, muy incierta, porque estaba muy cerrada, cualquier cosa podía voltear. El resultado.
Entendamos.
Pero en otras ocasiones donde ha habido mayor margen tampoco.
Hasta el cambio histórico, ¿no? O sea, hasta el cambio de la historia, la visión de los vencidos al final de, de cuentas. Lo platicábamos hace poco ahí en una charla de café a final de cuentas. ¿Será que por ejemplo, Andrés Manuel Observador cambiarían en algún punto en materia educativa lo que pasó en la historia en 2006? ¿Oficializamos el fraude?
Ah, pues podría ser, ¿eh?
Por ejemplo, hay este tipo de cosas.
Ah, no, sí, claro, mira, si le tocara hacer los textos, cambiar los textos, ¿no? Y llegar hasta el 2006, porque muchas veces lo que hacen es poner una fecha que llegue solamente, por ejemplo, hasta 88 o hasta 90, lo que sea, ¿no? Precisamente para que los gobiernos no incidan tan directamente en su propia historia, ¿no? Pero bueno, yo creo que si le dijeran, oye, que llegue hasta el 2012, pues seguramente que aparecería el fraude del 2006, ¿no?
Como un capítulo.
Sí, como un capítulo.
El fraude del 2006, un capítulo oficial en la historia oficial de oro mexicana.
Sí, ¿no? Y luego si llega otro partido distinto, si regresa el PAN al poder, entonces le va a cambiar otra vez. Bueno, pero el hecho es de que de todas maneras sí hay varias señales en el sentido que preocupan. De decir, por ejemplo, lo de la autonomía de las fiscalías, y eso no está muy claro. No está muy claro que López Obrador quiere autonomía. Porque las propuestas que ha hecho son de gente muy
quiere
cercana.
Autonomía propuesta por el presidente, ¿no? Como que es lo que
Pues no es autonomía, pues si parte del problema del fiscal carnal, es lo mismo. Digamos, ¿no? Pues de Cervantes, es el amigo de Peña Nieto y por lo tanto, ¿cuál va a ser la autonomía, no? Claro. Y él de pronto como que no le gusta mucho eso de la autonomía. Y ha dicho, es que lo están proponiendo organizaciones civiles de las que le resultan desconfiables a él. Porque dice que están manejadas por ciertas élites, entonces que le van a imponer uno a él, un fiscal que no sea de los suyos. Entonces yo no tengo tan claro también lo de la autonomía. Hace poco Jacob Polensky, en uno de estos debates de estos días, estaba defendiendo a Cervantes, a Raúl Cervantes, ¿no?
Sí.
Es decir, bueno, pues entonces está la idea de que a final de cuentas sí se vale que sea un amigo del presidente el que sea el fiscal. ¿No?
Porque pues, al final de cuentas es quien que
te va a tapar
que parece
las
que, ellos, que ellos lo ponen. Aquí el asunto, José Antonio Crespo, es la figura de Andrés Manuel López Obrador genera mucha controversia, genera una gran polémica.
Claro.
Y hay un tema que tiene que ver con el blindaje de instituciones y que a veces da miedo. El asunto de saber si esas instituciones van a continuar o no van a continuar. De un hombre que en algún momento dijo al diablo con todas las instituciones. Esas instituciones son las que le dan ciertos respiros. Por ejemplo, hace rato platicábamos de los informes de los bancos. Pues así iban a Mex, a BBVA, cuando dicen, bueno, puede ganar, pero no importa porque hay equilibrio de poderes, están estas instituciones, no se pueden modificar.
Sí, mira, ¿quién sabe?
¿Será? Estamos, o sea, ¿tú ves un país que está preparado en ese sentido? No. ¿O alguien que de golpe y porrazo puede decir, al diablo todo?
Depende de lo que quiera hacer. Si de veras fuera un compromiso democrático serio de su parte, real, como lo ha venido diciendo, entonces más bien trataría de impulsar el continuar con la democratización. Pero si no, si los que temen que no sea tan democrático, igual las instituciones no resisten tanto. Cuando él decía al diablo con sus instituciones, dicen, ¿no? Entonces aquellas que están cooptadas por la mafia. Sí, sí. Pero si él llega a que esas instituciones sean ahora suyas, poniendo su gente, poniéndolas a modo, pues entonces tampoco, que es lo que decía yo de la autonomía, entonces tampoco vamos a avanzar mucho.
Pero lo hacen entonces, todos, dice, ¿no? ¿Eh? Lo han hecho todos últimamente, en los últimos gobiernos siempre han puesto gente
pues
a modo.
Eso lo, mira, pues se han repartido por lo menos por cuotas partidarias, ajá, ¿no? El INE, ¿no? Que yo no estoy de acuerdo con las cuotas partidarias, no, pero por lo menos han estado un poco más equilibrado que lo que había antes.
Sí, claro.
Pero de lo que se trata es justamente de avanzar para que eso no ocurra, para que nadie pueda decir sus instituciones, el gobierno vigente. El chiste es precisamente ir avanzando en la cuestión de un fiscal que sirva, con plena autonomía, que se quiten las cuotas, ni cuotas ni cuates. ¿Va a avanzar en ese sentido o va a querer regresar al esquema? Ya ni siquiera de las cuotas partidistas, sino directamente del presidente, el que ponga, digamos, la gente en esos cargos y en esas instituciones.
Tú lo sabes.
Yo no lo sé.
Tú lo sabes y lo estudias muchísimo más a fondo. Me atrevo nada más a citarlo por ahí. Lampedusa decía del gato
el
gatopardismo. O sea, es que puede ser que todo cambie para que todo siga igual.
Que eso ha sido nuestra historia, ¿eh?
¿Qué pasa? Sí, eso que pasaba
con
el
PRI.
Pasaba con Echeverría, pasaba con López Obrador. O sea, no, todos vamos a cambiarlo y ahí el discurso radicalismo. Pues al final todo está exactamente igual.
Sí.
No podrá ser también una de las cosas. Yo sé que planteas muchas cosas en el libro, porque al final pues no hay así una situación muy, muy concreta o clara de hacia
son
dónde
dudas,
vamos.
¿No? Son dudas son que dudas. Surgen ahí, por ejemplo. Sí, el decir, se recibe a mucha gente del PRI y del PAN, incluso muchos responsables de lo que se supone que estamos hartos, ¿no? Entonces, el neoliberalismo sí, pero ahí hay neoliberales, ¿no? FOBAPROA, sí, pero ahí hay gente que se benefició del FOBAPROA. El Pacto por México, sí, pero ahí hay gente que avaló, impulsó y aprobó el Pacto por México. Los fraudes electorales, sí, pero ahí tienes a quienes hicieron los fraudes electorales. Entonces, bueno, se está reciclando el PRIAN poco a poco en Morena. Yo lo que sí creo que pueda pasar, haciendo un análisis prospectivo, y algunos colegas ya lo están viendo también así, es el PRI le va a ir muy mal.
Ah, bueno, eso
muy mal. Vaya que ser su peor debacle, ¿no? El PRI ya.
¿Quién sabe si sobreviva, no?
¿Eh?
O sea, digo, va a sobrevivir legalmente hablando, pero quién sabe si realmente sobreviva. O sea, a lo mejor les conviene más cambiarse el nombre.
Puede caer, va a quedar un cascarón ahí, como pasó en el Distrito Federal cuando ganó el PRD aquí en el Distrito Federal. Quedó un cascarón que ahí está. Yo creo que se van a ir con Morena. Muchísimos se van a ir con Morena. Porque la perspectiva del PRI de volver a regresar al poder va a ser lejanísima, si acaso. En cambio, si Morena les abre las puertas, como vemos que se las están abriendo, pues se van a ir ahí, yo digo, organizaciones, sindicatos, corporaciones, cambiarán de nombre, cambiarán de liderazgo.
Que a ver, seamos
digo, francos. El sindicato de los maestros va a ir ahí.
Pero tienen más afinidad con Morena.
Por eso.
O sea, la han tenido siempre.
Por eso.
A lo mejor el PRI en algún momento se les olvidó. Alguien que no voy a citar en este momento, pero alguien me decía, es que en el PRI nos convertimos en el PRI de Polanco.
Sí.
En el PRI fresa, en el
PRI tecnocrático.
Que no veía, en el PRI tecnocrático.
Pues sí, pero abajo las bases, las corporaciones son del viejo PRI.
Y las agarró Morena con el discurso del PRI del viejo PRI.
Pues sí, porque de ahí salió el PRD precisamente, pero mucha de la gente que se quedó,
que también se quedó
en el PRI,
en Polanco.
De los que se quedaron en el PRI de las bases era porque todavía les convenía, ¿no? Pero su ideología se parece más a la del PRIismo antiguo, que es el PRD y que Morena reivindica ahora. Entonces, claro que puede haber una identificación y también la estructura. Mira, cuando el PRI perdió en 2000 y en 2006, el PAN no lo absorbió. ¿Por qué? Porque el PAN, sería un contrasentido histórico que el PAN dijera, nosotros nacimos para confrontar al PRI y ahora va, que se venga el PRI para acá. Y aparte no tiene la estructura corporativa, pero Morena y el PRD sí la tienen. Bueno, el PRD y ahora Morena. Entonces pueden decirle al PRI, vénganse para acá, ven el sindicato, cambian de liderazgo. Pero el sindicato petrolero se puede ir para allá y los demás corporaciones. Yo creo que eso va a ir va a pasar si gana Morena y si el PRI queda tan mal como pensamos que va a quedar, va a ir pasando poco a poco. Ya empezó, de hecho, el proceso, pero se va a ir acelerando y eventualmente vamos a ver una reconstrucción parcial, no absolutamente total, pero sí muy importante
dentro de Morena,
de los priistas dentro de Morena.
Ahora, a ver, por ejemplo, es que hay de todos. Y son cambios clave, o sea, algunos pueden ser simbólicos y otros pueden ser realmente clave.
Sí.
Ayer me llamó mucho la atención, yo quiero preguntarte al respecto del tema. Santiago Nieto, fiscal de la FEPADE, que lo sacan por el caso Odebrecht y que alguna información tendrá, algo sabrá, y aparte él mismo lo dice, toda la información se la voy a dar a Andrés Manuel López Obrador. Son cambios clave, de todos lados.
Claro.
Es como una obediencia anticipada, es como un... estamos ya formando el nuevo régimen?
Pues claro, y se está dando el fenómeno. Mira, muchos de los fenómenos que se operaban en tiempos del PRI lo estamos viendo otra vez.
Sí.
Le cambian el nombre. El propio López Obrador dijo, a ver, yo quiero carro completo en el Congreso.
Cayuco completo.
Sí, pero luego ya dijo...
Ya no es carro, cayuco.
Exacto. Entonces ya le cambió completo para que no suene la terminología priista. Pero estamos viendo cooptación. Claro, sí. Pero estamos viendo la cooptación.
Ajá.
El PRI cooptaba a sus adversarios. Morena está cooptando de gente del PRI del PAN, del PRIAN. Estamos viendo la cargada, entonces están precisamente muchos que están viendo que efectivamente ya nadie para López Obrador, pues vámonos con él, vamos con el ganador, y si allá nos reciben, pues órale, ¿no?
Que además te reciben,
es la cargada. Es la
pues y ahorita, claro, ahorita es cuando te pueden recibir,
están ya las
después
puertas
cuando abiertas. Ganen va a estar más complicado, pero todavía te dan chance.
Yo creo que de todas maneras van a seguir recibiendo después de que gane la elección a mucha gente del PRI, corporaciones, etcétera. Pero eso se llama la cargada, ¿no? La famosa cargada y luego la cooptación.
Pero es que, José Antonio Crespo, ¿no lo veíamos desde qué? ¿Los ochentas? O sea, lo que podemos llegar a ver en estos momentos. De entrada, vamos a gobernadores. Así, en la bolsa, Morena tiene 4. Probablemente vaya a tener 6.
Sí, de 4 a 6.
De 4 a 6, más o menos por ahí va.
El PRI se va a quedar con 12 o 13. Si gana Yucatán, serán 13
que
o algo así.
Que poco a poco va a ir perdiendo.
Pero va a ir perdiendo, exactamente.
Conforme vaya acabando
exactamente,
su periodo.
Exactamente.
Y el Congreso es una cosa en donde Morena definitivamente va a ser primera fuerza, no sé si mayoría, pero primera fuerza.
Sí.
Y tú me dices, a ver, ¿los priistas con quién se van a ir? Pues a lo mejor se van con Morena. Y perredistas muchos ya dijeron que sí.
Muchos se van a ir ahí. Los que no se han ido, se van a ir.
Acaba de irse.
Los que no se han ido,
se van a ir. Se fue para allá. El que estuvo aquí en esta mesa y en muchas más defendiendo al frente, se fue y lo dijo, no, me voy y me voy bien y todo.
Claro.
O sea, se va Morena.
Sí.
Creo que esto no lo habíamos visto desde hace muchas décadas.
No.
O sea, es un presidente con el poder prácticamente absoluto, toda la Cámara a su disposición, porque si me faltan 2 o 3 senadores, ¿qué son 2 o 3 senadores para la mayoría absoluta?
Mira, el PRI va a quedar, según los cálculos, con 70 diputados máximo, puede ser menos.
Si bien le va.
Puede ser menos.
Si bien
es lo que menos ha tenido.
Sí.
En la peor debacle tuvo 106 diputados en 2006, ahora puede tener máximo 70, 72 o lo que sea. Y te digo, con esa perspectiva de que el PRI cuando va a regresar al poder después de esta debacle, de este desgaste, pues claro que se van a ir muchos para Morena. O van a responderle a Morena, aunque no se vayan de las siglas, ¿no? Del PRI, por ejemplo, pues van a empezar a responder a Morena porque saben que ahí va a haber futuro y en el PRI ya no. Entonces sí puede llegar a tener López Obrador un control mayoritario de la Cámara. Si no, en este periodo va a hacer todo lo necesario para que en 2021 ya tenga el control de la Cámara, incluso para cambios constitucionales, ¿no? No será de inmediato, pero desde luego que puede tener un control muy fuerte de la Cámara. Y entonces se va a generar, digamos, otra vez este presidencialismo muy fuerte, que ese es el temor de muchos, desde el punto de vista político. En lo económico hay temores, los empresarios, los economistas, y no sé hasta dónde se pueda llegar. Yo no tengo realmente idea de qué tanto llegue o no tanto llegue en cambios económicos. En lo político lo que sí veo es esto, ¿no? Una regeneración del PRI, o llámale como quieras, ¿no? En Morena. No al 100%, pero una buena parte del PRI, muchas de las corporaciones, muchos grupos se van a ir para Morena.
Y la oposición totalmente dividida. O sea, hecha añicos. Hecha añicos, a lo mejor un Partido Acción Nacional, pero un Partido Acción Nacional que se negó a sí mismo en algún punto.
También va a quedar rehabilitado y van a tener ahí que reconstruir de alguna manera, ¿no?
Sería la primera oposición, por lo que veo en los números, pero es una. O sea, si lo vemos, me gusta cómo lo hace ahí el estudio Luis Carlos Ugalde, porque pone un circulote que es Morena y un círculo a la mitad o menos de la mitad que es el PAN.
Así creo que
es una oposición.
Ese me parece el escenario más probable. El PAN va a ser otra vez el contrapeso, pero ahora de Morena, de un Morena dominante, no hegemónico al estilo de los 50s, pero sí al estilo de los 70s, 80s.
Pero faltándole sí puede nada regresar para que los 50s,
A lo mejor, bueno, pero
por
lo
los
pronto.
Gobernadores, para empezar,
sí,
pues,
no.
O sea, pero
no,
esos van a ir perdiendo.
Bueno,
ahora, finalmente, José Antonio Crespo, bueno, ahí está el libro ya disponible, 2018, AMLO, López Obrador, presidente, librerías en Gandhi, en Zambors, en
digital
en
también
Péndulo, en digital, en Amazon o en donde quieras, se puede comprar, vale la pena echarle ahí un ojo. Y finalmente, te preguntaría, ok, dices, va a ser muy difícil que el PRI regrese al poder. ¿Va a ser muy difícil que Morena se vaya del poder?
Después no sabemos, porque las condiciones no son exactamente iguales
a
cuando surgió el PRI, ¿no?
Ajá.
Depende de qué haga, de cómo se reconstruyan las fuerzas, si se mantiene la democracia o se viene un retroceso democrático, que podría ocurrir, ¿no?, en alguna medida. Dependerá de mucho, pero hoy por hoy sí, Morena sí va a constituir un partido dominante uh-huh. al reconstruir al PRI dentro y a recibir claro. a mucha gente de otros partidos, el Verde, hombre, uh-huh. ya se están yendo, por supuesto, el PANAL. ¿En dónde va a acabar el PANAL? Junto al PRI. Van a cambiar liderazgos.
Sí.
Van a cambiar liderazgos y del sindicato, pero va a quedar en junto a Morena, perdón. Uh-huh. Entonces sí se va a hacer un partido dominante y dependiendo de cómo se vayan dando uh-huh. las cosas, puede durar durante para mucho tiempo o no. Yo no hablo de la reelección, a mí uh-huh. eso no me convence.
Sí, sí, sí.
Pero de que Morena se pueda quedar, o sea, si Morena uh-huh. le va más o menos bien y agarra los controles políticos
sí,
y demás.
2024.
Pues entonces 2024, uh-huh. ¿y quién lo va a decidir? Pues López Obrador.
Claro.
Sí, yo lo asumo quién que va se relige.
Definitivamente.
Va a decir que, de quién es,
sí, definitivamente
como al estilo de PRI, ¿no?
Uh-huh. Entonces, la liturgia.
Sí, se va a reconstruir en buena medida, yo sigo diciendo, no al 100%, pero uh-huh. sí en buena medida, se va a reconstruir el PRI y el priismo y sus uh-huh. prácticas en Morena.
Un honor tenerte en este espacio, José Antonio Crespo. Muchas gracias. Y pues ahí está el libro disponible, 2018. Andrés Manuel López Obrador, presidente. Gracias.
Gracias, gracias a ti, Luis.
Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.